La Conversación. Conducción, Rosario Castellanos y Fernando Medina.
Muy buen mediodía para todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Conversación. Miércoles, día señalado para nuestras conversaciones con artistas nacionales. Se continúa galerizando. Comentábamos ahora con Gabriela Pintos. Si nos permiten, la radio es muy interesante, ¿no? Lo que pasa por estos meses aquí en Radio Mundo. Pasillos, descansos, oficinas, buenos cuadros, esculturas por todas partes. Y, por supuesto, de manera particularmente destacada, aquí, en nuestro estudio. La obra que nos acompaña esta semana, en ese sentido, el acrílico sobre lienzo que nos acompaña esta semana, que tengo en este momento detrás de mí, se titula Resurrección. Como siempre, están invitados a conocer esta obra, a verla, si todavía no lo hicieron, en la cuenta de Instagram de En Perspectiva. En los minutos que siguen, los invito a conocer a su autora, a la artista detrás de la obra, Moira Seco. Moira, bienvenida, gracias por estar acá.
Muchas gracias, encantada.
Bueno, ¿qué te parece esto de exponer tus obras en un estudio de radio?
Bien, inesperado, pero muy bien, muy bienvenido.
¿Lo observaste durante la semana, el cuadro ahí
un
detrás
poco,
de Emiliano, de mañana, a ver
sí,
cómo lucía?
Sí, un poco, y además me llegaron comentarios varios, así que...
¿Buenos?
Sí, y bueno. Los malos nadie me los va a decir igual.
¿Qué te dijeron, por ejemplo?
Bueno, que qué bien que quedaba, que qué lindo, hasta me preguntaron precio.
Mirá
vos. Viste, como... La verdad que sí, que se ve que se lució.
Así que esto de exponer, digamos, en toda su dimensión, ¿no? Para hacerte conocer, ¿por qué no? Para que alguien se interese de manera concreta por el cuadro, mirá vos.
Sí.
Interesante saber eso. Bueno, ya nos vamos a ir metiendo en los detalles del cuadro, en la historia del cuadro, si la tienes, si me la querés contar. Pero ahora, y antes de escuchar la música que elegiste, solo el título, Resurrección. Tenemos que pensar... ¿Esto en términos religiosos lo tenemos que pensar en un sentido más amplio? A ver, ¿qué me
decís? No, religioso no.
¿Religioso no?
Más amplio, es un poco, bueno, si tenemos tiempito, te cuento.
Sí, claro, por supuesto.
Yo durante bastante tiempo, entre comillas, dejé de pintar, por lo menos a gran escala. Y este cuadro fue el primero que hice después de ese tiempo, de ese... impas, así con lienzo, digamos, ¿no? Porque siempre seguí dibujando, sobre todo digital, pero este fue como la vuelta, y la verdad es que tampoco lo hice, fue una cosa muy espontánea, muy no pensada, muy como esos impulsos que, viste, que uno no calcula, y bueno, y realmente fue una experiencia lindísima, de unos minutos, aunque no lo creas, este cuadro fue pintado en minutos. Y fue como una
minutos. 15.
Sí, ponele. Fue una cosa que hasta a mí me sorprendió con las pinturas que tenía guardadas de hace 2 años, que eran esos colores que ves ahí, no tenía más.
Estaban, o sea, ahí durmiendo.
No estaba pensando en nada realmente. Fue el puro impulso de volver a hacer algo que amo.
Así que sería, entonces, la resurrección del artista.
Sí, como un nacimiento nuevo después de un proceso muy largo de muchas cosas, idas y venidas. Así que es un cuadro que quiero mucho en ese sentido.
Bien, ya te voy a preguntar qué te fue pasando en esos 15 minutos, en esos poquitos minutos que decís que te tomó pintarlo. Pero tenemos música, Oscar, ¿es así? Para conversar con esta artista, ¿cómo es la música? A ver.
Ese gritalito roto, yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente. Sí, malamente. Mal, 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 mal.
Un artista muy de este momento, Moira. Esta es Rosalía, ¿no?
Sí.
¿Por qué te gusta?
Me parece una música, no la música que ella hace, sino ella.
Como artista,
como
bien.
Como artista, impresionante, además con la edad que tiene, muy talentosa. Y bueno, ese disco que se llama El Mal Querer, fue un disco que escuché mucho todo este invierno. Lo descubrí un poquito tarde, porque creo que ella lo sacó el año pasado. Pero es un disco que en realidad está basado en una novela del siglo XIV, una novela anónima de una historia de amor, pero con fatalidad, porque habla de violencia doméstica, pero ella es la que termina matándolo a él. Entonces cada canción es un capítulo de la novela y... Yo me enteré un poquito después de esto, ¿no? Como
Uno va curioseando.
Claro. Pero entonces, nada, es un disco que por algún motivo este año lo escuché muchísimo, me inspiraba muchísimo. Me parece que tiene un poquito de todo, porque si bien parece muy flamenco, tiene de trap, tiene de pop, tiene de todo. Entonces, nada, sobre todo escucho música cuando salgo a caminar, no tanto pintando.
Ahí está, te iba a preguntar si te acompañaba... ¿En el taller o más bien
no, en el la taller, otra parte la verdad de la es vida. Que prefiero el silencio normalmente, que nada interfiera, ¿viste? Pero sí la música me inspira en todos los demás momentos. Me acompaña, ¿no? Me gusta siempre estar escuchando y camino mucho. Tengo como una rutina diaria de caminata y ahí es donde está, escucho.
Bien.
Y ella me parece muy fascinante así toda su... Me parece que está trayendo algo nuevo, ¿no?
Bueno, sí. Ya decíamos, es evidentemente una de las artistas del momento por el suceso que está teniendo. Tengo por acá tu otra selección musical, que ciertamente no tiene nada que ver.
Nada
con
que
esta
ver.
Ya nos vamos a meter con eso otro también. Pero antes, ¿montevideana, Moira?
Sí.
¿Sos montevideana?
100%.
¿100%?
Sí.
¿En qué sentido? ¿En el sentido de salir poco?
Que estoy mucho acá, sí, que no viajo demasiado.
¿Identificada con algún barrio, alguna zona en particular?
No, la verdad que no, que viví en muchos barrios distintos. En este momento vivo en Malvin, que me encanta, pero no, ningún barrio en particular.
Bien, ¿y desde cuándo sos artista? Esto entendido también en el sentido amplio, ¿no? Más allá del primer taller o de la primera vez que te sentiste pintora. ¿Desde cuándo sos artista? ¿Desde la niñez?
Y sí, yo creo que uno nace, ¿no?
¿Así?
El artista nace, sí. Es como algo que uno trae, no es que uno se da cuenta, ¿no? No es que yo de niña decía, yo soy artista. Pero siempre estaba haciendo algo, siempre estaba creando algo, o siempre. La cocina es algo que también hago, si querés después nos explayamos un poquito en eso, pero de niña, por ejemplo, jugaba mucho a... Hacía con pasto, con cositas, hacía comidita. Y siempre estaba como en esa cosa de hacer manualidades, hacía títeres, hacía... Me daba mucha... ¿Viste? Es como un espacio propio. Un espacio interno propio en el que uno está. Y de abstraerse de todo el resto de la realidad. Entonces, eso creo que siempre lo hice. Siempre.
Bien. ¿Y cómo fue tomando forma?
Creo que se rompió un poco eso en la adolescencia, como que perdí eso en un momento, lo perdí, y fue como muy dramático, y por suerte mi madre...
¿Lo perdiste con la niñez, digamos, cuando empezaron a venir las primeras responsabilidades, llámese ser un buen estudiante o qué sé yo?
Lo perdí porque creo que me perdí yo, me perdí. Y ahí perdí como contacto con eso, ¿no? Con ese espacio interno. Sano que uno tiene cuando está creando. Y mi mamá, que bueno, también pinta y bueno, tengo toda la familia, la rama de mamá, así muy como en la parte artística, por suerte me lo hizo ver, ¿no? Che, pero tú, ¿te acordás que hacías esto y que te gustaba? Y ahí fue como cuando entré al taller de expresión de Nena Badaró.
Ahí estamos... Todavía en la adolescencia, ya ha pasado los 20.
Una adolescencia un poco
tardía.
Bueno. Pero sí, yo todavía estaba como perdida en la nebulosa de la post-adolescencia.
Estamos hablando igual, estaba mirando acá algunos datos, más de 20 años para atrás en este momento.
Sí.
Cuando iniciás esa actividad un poco más formalizada ya de artista, por ejemplo, acudiendo a un
taller. Claro, y ahí fue que bueno, empecé, como que me empezaron a estimular en el taller también, y uno empieza como a decir, ah, bueno, esto tiene un lugar, ¿no? Esto es como, esto es algo, esto... Y bueno, y ahí empezó como el periplo también de búsqueda dentro de eso.
Y aparecieron las artes plásticas, concretamente.
Sí. En el taller de expresión de Nena Badaró hacíamos artes plásticas.
Bien. ¿Y qué te gustaba?
Hacíamos barro y hacíamos con pintura, pero era muy, muy orientado a la expresión. El material era como secundario, podías agarrar palillos y hacer, no sé, lo que se te ocurra. Era, te fomentaban la parte expresiva.
¿Qué tenemos que entender por expresión? Identificar lo que sea que está adentro del artista, del creador, y de algún modo
comunicarlo. Yo creo que expresión es poder uno expresar libre de lo que ha visto en otros, poder sacar su propia voz, su propio... Que uno a veces, tiende a ay, perdón,
no está las bien, es una búsqueda difícil esta desde el punto de vista conceptual y es lógico que,
sí,
que tenga
no su... lo tenía pensado.
No, bueno.
pero bueno,
me interesa mucho, a ver.
Es eso, es como poder encontrar tu propia lo genuino adentro tuyo.
Bien.
¿Qué es lo que hay adentro tuyo?
Y poder decirlo
individual,
no con palabras,
tuyo,
sino
que no. Claro, y poder decirlo con libertad también, ¿no? De libertad de conceptos, libertad del qué dirán, de los juicios, de pues todo eso juega mucho en las artes, ¿no? Como el tema del gustar, del ser aprobado, que en realidad la vida misma, ¿no? Pero es como juega ese papel.
Y vos me decías que en ese taller favorecían mucho la expresión, eso entonces
de la libertad, de que seas libre, de que no...
Te hacían sentir bien respecto
claro,
de lo que sea que vos hacías.
Claro, no había, era como la palabra sagrada, era no juzgar, ¿no? Uh-huh. Todo estaba bien en un punto, era como, te ayudaban como por ahí a orientarte si ese material era el adecuado o no para lo que vos querías decir, como que te ayudaban como en esa parte, ¿no? Pero nunca algo respecto al resultado. El resultado era algo como que estaba en segundo lugar. Uh-huh. Y yo un poco, después de mil vueltas, creo que sigo creyendo en eso.
Claro, porque en algún punto empezás tú misma, imagino, a hacer autocrítica, a exigirte un poco más.
Y todo el mundo empieza a opinar.
Claro, inevitablemente.
Y inevitablemente es así. Digo, está bien también, uno aprende de eso y se forma con eso, pero es bueno... no perderse en eso, porque ahí te perdés.
Uh-huh. Y es necesaria esa primera etapa en que uno se dedica principalmente a eso que describís como, bueno, sí, la búsqueda de la voz propia o del contenido propio. Imagino que ya pasados los 20 años, pintar y etcétera, el arte en general, no eran tu actividad principal, empezaron a convivir con otras cosas.
Sí, claro. Sí, iba al liceo, iba... Hacía, yo qué sé, diseño gráfico en Lorreté. Esas búsquedas, ¿no? Que uno se tiene que decidir a los 20 de qué va a hacer. Y yo realmente no sabía.
El diseño gráfico era como, digamos, una versión de esto que te interesaba.
Tenía que ver con el dibujo, claro. Y a mí la publicidad me tentaba, me parecía como interesante. Entonces, bueno, dije capaz que por ahí. Entonces uno empieza como a buscar, ¿no?
¿Y qué tal? ¿Te interesó el diseño gráfico como universo? No.
No, en realidad el diseño gráfico fue como ahí dije, yo no quiero dibujar y dedicar mi creatividad para una marca. Yo quiero hacerlo para decir otras cosas. No, uh-huh. No sabía muy bien qué ni cómo, pero me di cuenta que no... Me aburría estar pensando en un jabón, ¿viste? Como... Y aparte el logo es tan acotado, cero expresión, ¿no? Es como lo opuesto. estás acotado a un montón de cosas, que tienen que ser dos colores, que tiene que ser no sé qué, que la letra no puede decir más. Entonces, no era para mí. Me parece divino, lo aprecio, me gusta ver cuando veo un lindo diseño, me encanta, pero no era para mí, seguro.
Sí, por lo que me decías, digamos, continuaste utilizando las herramientas digitales para lo que haces vos, para tu arte.
Sí, en una forma muy primaria, ¿no? Uh-huh. Porque soy media pésima también para todo lo que sea tecnología. Entonces, en realidad surgió porque, yo tengo un emprendimiento de cocina.
Bueno, ahí está. Después venía la otra pregunta. Si no fue por ahí el camino que encontraste, ¿por dónde fue? Para lo que podríamos llamar tu actividad principal.
Bueno. Claro, nosotros creamos con Eduardo Navarro, un amigo mío, creamos un emprendimiento que se llama Isolfo, de uh-huh. cocina, y estuvimos en Ciudad Vieja como 3 años. Y bueno, fueron años de muchísimo trabajo, de mucho aprendizaje, de ninguno de los dos éramos cocineros, fue como una cosa que traíamos innata, y bueno, fue todo, se dio, y entonces no tenía mucho tiempo para pintar, para la actividad artística, sin ser la cocina. Y entonces empecé a dibujar en el celular, en el cuadernito de notas, en realidad. En el cuadernito de notas descubrí que tenía
qué
unos...
refugio encontraste.
Sí, y entonces ahí, viste, en un ratito me ponía a dibujar con el dedo y en el celular. Y bueno, y tenía esa cosa de que no importaba si estaba bueno, si no. No ocupaba lugar, lo guardaba, lo podía hacer en 20 minutos, después otro día seguirlo. Viste, una cosa como muy de exigencia cero, ¿no? Cero.
Y que cumplía eso que dijiste al principio de que te permitía abstraerte, que te permitía huir de la realidad, por decirlo de alguna forma.
Sí, sí, uh-huh. Era como esos ratitos donde, bueno, está, ahora me meto acá y no pienso más nada, uh-huh. y no importa nada. La verdad que no me di cuenta en el momento, además. Ahora lo miro y digo que fue como un proceso y me aportó pila sin darme cuenta. Porque cuando fui a agarrar la tela de nuevo, toda esa espontaneidad que me daba el celular de no exigirte nada, porque igual lo borrás o igual queda guardado ahí y no te ocupa espacio, no... cuando fui a agarrar la tela, yo creo que tuvo su función en eso de soltarte, ¿no? Y como de, no importa realmente lo que pueda suceder, el resultado que quede, ¿no? Porque eso nos pasa también, sobre todo, siempre pienso que creo que a los artistas plásticos capaz que nos pasa más, porque la obra queda, y la obra la ves, ¿no? ¿Viste? Una melodía, una música... No la escuchás, queda guardada en el espacio. Pero el cuadro es algo físico, o la hoja, o el dibujo, y vos lo estás viendo todo el tiempo, y necesitas un lugar donde guardarlo. Entonces, cuando te devuelve algo que no te conforma, que te incomoda, es como eso de tener que estar dando el cuadro contra la pared para no verlo, pero sabés que está ahí, viste, como que te mira. Entonces genera toda esa cosa, que fue lo que creo que con el celular no me pasaba. Era, no importa. Y a la hora de agarrar el lienzo de nuevo, creo que seguí en ese no importa.
Sí, claro, entiendo. A veces...
El no importa en el buen sentido, ¿no?
Sí, está bien. A veces en estas conversaciones se refleja cómo para el artista lo importante es el proceso, el estar pintando y no tanto el cuadro terminado. Ahora, ¿cómo siguió, Moira, tu camino? Sé que tuviste tu paso por Bellas Artes, que tuviste tu propio taller en un momento. ¿Cómo siguió tu camino?
Bueno, después de Nena Badaró fui a Bellas Artes. Tuve 4 años ahí. Uh-huh, hice los 3 primeros seminarios. Después hice un año del taller con Anel Hernández, dibujo, pintura. Hice el de cerámica. Y bueno, después me fui de viaje y a la vuelta abrí un taller de cerámica y pintura con una ceramista también, éramos 2, y bueno, fueron 3 años también de aprendizaje, básicamente, más que de enseñanza a otros, de aprendizaje propio.
Sí, imagino que en los talleres de arte la relación entre el docente y el que aprende se desdibuja mucho fácilmente, ¿no?
Sí.
¿Fue así para vos?
Enseñando aprende más que... que el alumno, capaz. Sí.
¿Incluso con principiantes?
Sí, porque, viste, te traen cosas nuevas, puntos de vista. Y uno a veces, lo que te decía hoy, ¿no? Poder sacarse todo lo que uno aprendió es muy importante. Como decía Jodorowsky, yo lo escucho bastante el otro día, decía quemar los libros, ¿no? Hay un momento que uno tiene que quemar los libros, porque si no, está lleno de voces y de teorías que te dicen, no, por ahí, pero eso está mal, eso no se puede, pero ¿cómo vas a poner eso ahí? ¿No? Que está bien también, porque uno está aprendiendo. Pero hay un momento que me parece que es necesario dejar, olvidarse de todo lo que aprendiste.
Ahora, es muy difícil eso, desmontar todas las influencias, todos los factores ambientales, las lecturas, qué sé yo, debe ser.
Re necesario.
Sí, pero muy difícil, digo.
Sí.
¿Cómo se logra o se logra, digamos, sí, una aproximación?
Logra. Sí, se logra. Bueno, yo humildemente creo que lo he logrado, sí. Porque uno se queda como... todo eso está guardado en algún lugar. No es que lo tachás. Es como que está, pero funciona desde un lugar muy inconsciente. Uno no se da cuenta que está funcionando. Entonces funciona en el lugar sano, porque te da libertad. Ahí es donde todo lo que aprendiste te libera.
¿Y qué ingredientes tiene esa receta para lograr esa limpieza?
Y bueno, yo creo que es muy individual de cada uno. Es como decías vos, el proceso de cada uno.
¿Y a ti qué te funcionó en particular?
A mí me funcionó dejar de pintar y cocinar durante 4 años. Dejar, como decir, bueno, me dedico, viste, ahora lo veo así, ¿no? En su momento fue, no sé, fue la vida. Ahora veo que eso me hizo súper bien, porque, bueno, poner tu creatividad, tu energía, tu cabeza en otra cosa nueva, que no tiene nada que ver, pero a su vez tiene que ver, porque estás manejando un montón de elementos parecidos. Hizo que pudiera volver de una manera mucho más descontracturada y realmente me olvidé de todo. Realmente no miré un libro más de pintura, ¿viste? Y bueno, y escuchando otras cosas y escuchando más filosofía o cocinando, escuchando música, ¿viste? Como viendo películas, como por otros lados, ¿no? La naturaleza. Entonces ahí como que uno logra un vacío que abre.
Sí, sí, pusiste a dormir toda una parte de tus cosas y hiciste despertar
otra. Sí, porque,
porque
da mucha tensión también el saber. El saber cuando lo aprendiste, ¿no? No el saber de la experiencia, el saber de todo lo que te dijeron, todo lo que leíste, los libros, lo que se dijo, lo que no, lo que... Entonces, bueno.
Y mencionaste la filosofía. ¿Qué voces, qué autores, qué temas te interesaron ahí, te sumaron para tu proceso?
No tanto los filósofos así más tradicionales, sino que me interesa mucho, bueno, por ejemplo, Alejandro Jodorowsky.
Sí, lo mencionaste.
Me interesa mucho.
Una figura... digamos, muy muy polivalente, Jodorowsky,
sí,
que muy, se mueve del teatro
muy
al pensamiento,
sí,
que visita
sí,
el
muy
oriental, que
el a mí me gustan facetas de él.
Ahí va.
Yo lo que pasa es que soy una gran estudiosa del tarot,
¿mirá?
Además. Y él y escribí un libro muy serio sobre tarot y arte. Y yo, de hecho, ahora, lo que te contaba con el celular, yo pinté las 22 arcanos mayores del tarot, los pinté en el celular. Fue como un procesito ese. Después de haber hecho ese trabajo espontáneo con el celular que te digo, dije, bueno, ahora voy a largarme a hacer algo un poquito más pensadito, ¿no? Como un proceso un poquito más. Y hice esos 22 arcanos con el celular, que ahora lo estoy pasando a lienzo.
Viste que la gente tiene una... o suele tener, o fácilmente tiene una mirada escéptica, incluso de desestimación del tarot.
Sí, equivocadísimo.
¿Vos cómo lo defendés?
Equivocadísimo.
¿Por qué?
Porque el tarot es una enciclopedia de sabiduría. Tiene nada que ver con la adivinación, con las brujas, con nada que ver. Fue como, es una herramienta antiquísima que nadie sabe realmente su origen. dónde apareció, no se sabe.
¿Y
nadie
cuál es
puede...
su verdadero sentido?
Y su verdadero sentido es el conocimiento propio, humano. Maneja un abanico de temas humanos que decís, esto es una arquitectura, una obra de la octava maravilla. Mm. Y estuvo, yo creo que a propósito, un poco muy escondida durante siglos, ¿no? Y los gitanos, y bueno, algunos pueblos lo agarraron, lo profanaron, si querés. Y bueno, y ahora yo creo que está volviendo. Por suerte se está poniendo como de moda, veo.
¿Te parece una buena noticia en
ese
sentido?
Sí, a mí sí, porque las modas dan difusión, ¿no? Y pero de moda en ese sentido, ¿no? Como herramienta de conocimiento, de sabiduría, de... Tiene mucho de arte, porque, bueno...
Bueno, es un complejo sistema de símbolos, ¿no?
Es un libro de imágenes, de 78 imágenes.
Sí.
Llena de símbolos, sí. Que ninguno está ahí porque sí. Entonces, nada, a mí me atrapó desde el primer día que vi un mazo, dije, ¿qué es esto?
Y ¿tenés varios?
Tengo varios.
Sí. Se coleccionan, imagino, ¿no? Porque claro, es tanta la variedad y son muy atractivos además visualmente.
Sí. Ahora que estoy haciendo el mío, imagínate.
Claro. ¿Y qué satisfacciones te ha dado tu carrera artística, por así decirlo, Moira? ¿Qué grandes satisfacciones, alegrías te ha dado? Llámese vender un cuadro, un encuentro con otro artista que significó mucho para vos. A ver, ¿qué me contás?
Y bueno, mirá, sí, vender un cuadro, la verdad que no he vendido muchos, es una gran satisfacción, por supuesto.
¿Cómo lo interpretas eso? ¿Como una valoración concreta de lo que haces? ¿Como una entrada al mercado?
Es como una devolución. Es como una devolución, como que se te devuelve algo en una forma que para uno es muy satisfactoria, ¿no? Más allá de que guste o no guste, es como que te están diciendo, me gusta tanto que hasta...
Me gusta en serio, digamos.
Me gusta en serio.
Claro.
Entonces sí, siempre es bienvenido, ¿no? Y bueno, después el encuentro con otros artistas, mucha sí. riqueza en ese sentido, ¿no? Nosotros, yo tuve la fortuna de vivir en un momento enfrente al taller de Ignacio Iturria, cuando en esa época del taller de Nená Badaró, por ahí, que yo estaba como empezando, y yo fui un día y le toqué la puerta a Ignacio, que para mí era el pintor misterioso que estaba siempre ahí en el estudio y yo fui con mis hojitas, así mis dibujitos, y la verdad que el recibimiento de él fue una cosa que a mí me descolocó, me enseñó mucho a nivel humano, ¿no? Uh-huh. Porque me acuerdo que miró aquellos dibujos como si fueran los dibujos de Rembrandt. Sí, viste, con un respeto y me los comentó desde un lugar que nunca nadie hasta ese momento me había comentado, viste, que el arte podía ser esa podía cumplir esa función también, ¿no? Como me acuerdo que una cosa que no me olvido nunca más en mi vida, que me dijo, si tú te sentís sola, no te pintes sola, píntate rodeada de gente. Por ejemplo, ¿no? Como ese. Y a mí me partió la cabeza porque fue como. Ah, claro, además esto. Puedo transformar algo con esto. No es solo hacerlo, ¿no? Pues puedo transformar mi. A mí misma primero.
Tu realidad.
¿No? Bueno, y después. Eso fue. Fui un par de veces. Y después, años después, me volví a mudar cerca. Y otra vez le toqué la puerta, y otra vez me abrió la puerta. Y ahí tuvimos como 3 años con Ignacio. Alquilamos como en Casablanca un galpón que había enorme y pintamos 4 o 5 que nos hicimos así como súper íntimas amigas. Y Ignacio iba todo el tiempo y entonces compartíamos horas y horas de pintura y de charlas y de libros y de viajes y de... Y eso, nada, fue... No tiene precio, ¿no? Como esas cosas que te da el arte, la vida, que realmente las atesorás.
Ahí está, sí. Era esa la pregunta, sin duda, sí. Satisfacciones que te había dado esto de pintar. Bueno, por último, Moira,
también muchas, sí. Sufrimiento, ¿no?
Bueno, claro, te podría haber hecho la otra pregunta también, sí. Sin duda, sí.
Más pero linda la otra, la que hiciste tú.
Estaba pendiente conocer un poco, evidentemente lo importante era retomar el pincel, ¿no? Así lo dijiste. Pero ¿qué pasó por ti en esos poquitos minutos en que pintaste esta resurrección? Para ver si entendemos un poco más qué es lo que estamos viendo cuando lo vemos.
¿Sabes lo que pasó? Nada. Y eso es lo mejor que te puede pasar cuando estás pintando un cuadro. Olvidarte de lo que estás haciendo.
Pintaba sola la mano, entonces.
Sí, te juro que sí. Sí. Esa una cosa como que no estás en control, ¿viste? Pero al mismo tiempo lo que hablaba hoy, ¿no? Hay un conocimiento atrás que está...
Y que emerge de
pero que
forma.
Emerge, pero que bien. Ayuda a eso. No, no te tranca, sino que te ayuda.
Bien. Tenemos una segunda pieza musical, Oscar, para despedir a Moira. A este lo conozco más que a Rosalía. ¿Y esto cómo nos vamos a Mozart? ¿Será lo mismo que dijiste de Rosalía? ¿Simplemente lo que te transmite?
Sí, por supuesto. Pero la música clásica en general, puse a Mozart porque, bueno, es un referente, ¿no? Y me encanta. Y justo lo había escuchado estos días. Pero nada, está como un poco desde siempre en mi vida, ¿no? Mi papá... toda la vida, mi abuelo siempre con la radio ahí bajita, escuchando música clásica, ¿viste? Como de fondo.
Presente.
Sí, y bueno, y siempre me gustó y me parece como una cosa que te eleva, ¿viste? Y te deja como libre de imaginar lo que quieras, y eso. Bien. Y me gusta eso.
Moira Seco, artista uruguaya, muchas gracias. Primero por el cuadro que nos está acompañando esta semana y después por la visita y por la conversación. Un gusto.
Bueno, gracias a ustedes.